Hola, ¿qué tal? Soy Yuki Mizuta y estás escuchando Mizuta Podcast, un podcast semanal con las noticias más relevantes sobre Bitcoin y el mundo cripto. Esta semana en los titulares, los legisladores estadounidenses argumentan que la política contable de la SEC pone en peligro a los clientes de criptomonedas. Los clientes de Celsius Custody empiezan a retirar sus fondos 263 días después de la congelación. La ruptura de los lazos entre Coinbase y Silvergate obliga al fondo de cobertura de criptomonedas a buscar un nuevo banco. Un juez estadounidense cuestiona la objeción de la SEC al acuerdo de Voyager con Binance US. Una zona franca de los Emiratos Árabes Unidos estudiará el pago de servicios con Bitcoin. El precio de Bitcoin cae un 5% en 60 minutos en medio de la incertidumbre de Silvergate. Los legisladores estadounidenses argumentan que la política contable de la SEC pone en peligro a los clientes de criptomonedas. Aunque el boletín pretendía aportar claridad sobre el tratamiento contable de los activos digitales, ha sido criticado tanto por los legisladores como por los reguladores. Dos legisladores estadounidenses han criticado las directrices sobre criptocontabilidad esbozadas por el regulador nacional de valores, argumentando que exponen a los criptoclientes a un mayor riesgo de pérdidas. Las directrices proceden de la Comisión de Mercado de Valores de Estados Unidos y entraron en vigor en abril del año pasado. Las directrices piden a las empresas financieras que hacen holding de criptomonedas para clientes que reconozcan todos los activos digitales que no controlan como un pasivo. También establecen que los activos digitales deben estar respaldados por un activo de salvaguardia. Las empresas de criptomonedas deben mostrar pasivos iguales a todos los criptoactivos de los clientes, de acuerdo con la nueva regla SAB 121 de la SEC, emitida en marzo del 2022. Coinbase cumplió para su presentación del segundo trimestre y ahora muestra un ítem de $88,000 pasivos de criptoclientes. Sin embargo, la senadora Cynthia Lummis y el representante Patrick McHenry argumentaron el 2 de marzo que estas directrices probablemente desalentarían a las entidades reguladoras de participar en la custodia de activos digitales, que es el efecto contrario a lo que el regulador debería estar haciendo. En una carta dirigida a los altos cargos del sistema de la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Corporación Federal de Seguros de Depósito y la Administración Nacional de Cooperativas del Crédito, los legisladores argumentaron que, si bien el boletín de contabilidad del personal SAP 121 tenía por objetivo proporcionar claridad sobre el tratamiento contable de los activos digitales, conllevaba efectos secundarios negativos, escribían. SAP 121 pone los activos de los clientes en mayor riesgo de pérdida si un custodio se declara insolvente o entra en suspensión de pagos, violentando la misión fundamental de la SEC de proteger a los clientes. Los legisladores argumentan que el efecto de SAP 121 será negar a millones de estadounidenses el acceso a acuerdo de custodia seguros para activos digitales. En resumen, el efecto del SAP 121 es negar a millones de estadounidenses el acceso a acuerdos de custodia seguros y protegidos para activos digitales. Los legisladores también se mostraron en desacuerdo con la amplitud de la definición de activo digital en SAP 121, argumentando que es necesaria una jerarquía más matizada para esta clase de activos que considere las oportunidades y riesgos de los activos digitales con diferentes funciones. Los legisladores, entre ellos Lummis, han hablado sobre el boletín contable de la SEC en el pasado. El año pasado, 5 senadores republicanos, entre ellos Lummis, enviaron una carta a la SEC el 16 de junio en la que expresaban su preocupación por el hecho de que el boletín equivalía a una regulación disfrazada de orientación del personal y no cumplía la ley de procedimientos administrativos. Hester Pierce, comisionada de la SEC, expresó preocupaciones similares el 31 de marzo, poco después de la publicación del boletín, señalando que lo que le preocupaba era la forma en que se realizaba el cambio y no la determinación contable en sí. Calificó el cambio de una manifestación más del enfoque disperso e ineficaz de la Comisión de Bolsa y Valores hacia las criptomonedas. En otra nota, los clientes de Celsius Custody empiezan a retirar sus fondos 263 días después de la congelación. Los usuarios de Celsius con fondos en su programa de custodia han empezado por fin a retirar sus fondos. Algunos clientes de Celsius han informado que han podido retirar fondos de la criptoempresa en quiebra por primera vez, unos 263 días después de que el prestamista congelara los retiros en el periodo previo a su declaración de quiebra. Según numerosas publicaciones de las redes sociales, a partir del 2 de marzo, algunos clientes que tenían fondos en las cuentas de custodia de Celsius se han alegrado de poder finalmente retirar sus fondos del prestamista. Los clientes informan que recibieron un correo electrónico hace unas semanas en el que se enumeraban las personas que podían retirar sus fondos, antes de recibir otro el 2 de marzo en el que se indicaba que se podían procesar los retiros. Aunque algunos usuarios que incluyeron sus monederos en la lista blanca antes de intentar retirar sus fondos los recibieron en cuestión de minutos, otros señalaron grandes retrasos. Sin embargo, parece que se ha apilado una acumulación de intentos de retiro y algunos afirman que las solicitudes de retiro se están convirtiendo en tickets de soporte que podrían tardar varios días en procesarse como resultado de demasiadas solicitudes y poco personal. El 31 de enero, Celsius publicó detalles sobre quién podía retirar fondos y los clientes que solo habían tenido fondos en cuentas de custodia podían retirar actualmente el 94% de sus fondos originales. Las cuentas de custodia solo estaban disponibles para residentes en Estados Unidos. Los retiros están restringidos a estos clientes, para decepción de los clientes con fondos en otras cuentas ofrecidas por Celsius. Los titulares de cuenta de custodia aún podrían recuperar el otro 6% a la espera de futuras pistas judiciales. Los clientes que habían transferido fondos de los programas de ganancias o préstamo a una cuenta de custodia aparentemente pueden retirar el 72.5% de sus fondos en este momento, hasta un máximo de $7,575. El prestamista había anunciado por primera vez que congelaría los retiros del 13 de junio, alegando condiciones extremas del mercado, antes de declararse en quiebra el 13 de julio. En otras noticias, la ruptura de los lazos entre Coinbase y Silvergate obligan al fondo de cobertura de criptomonedas a buscar un nuevo banco. Un total de 5 empresas de criptomonedas pusieron fin a su asociación con Silvergate Bank el 2 de marzo tras una serie de demandas e investigaciones contra el banco. Silvergate Bank, un importante prestamista de criptomonedas, perdió 5 socios el 2 de marzo debido a una serie de investigaciones y demandas en su contra. Coinbase, Paxos, Gemini, Bitstamp y Galaxy Digital eran algunas de las criptoempresas más notables que utilizaban Silvergate como socio bancario. Sin embargo, el cese del servicio por parte de Coinbase también ha obligado a un fondo de cobertura de criptomonedas a buscar un socio bancario alternativo. El 3 de marzo, un fondo de cobertura de criptomonedas llamado Digital Asset Capital Management, DACM, con activos por valor de más de $400 millones, anunció que estaba buscando un nuevo socio bancario en Suiza después del caos de Silvergate. DACM utilizaba la red en tiempo real de Silvergate para mover fondos hacia y desde la plataforma de Coinbase Global. En una entrevista con Bloomberg, el cofundador de DACM, Richard Galvin, dijo que aunque algunos bancos de Estados Unidos pueden gestionar criptotransacciones, no están tan centrados en las criptomonedas como Silvergate. Añadió que encontrar un nuevo socio podría llevar tiempo y que están hablando con algunos bancos suizos. Suiza fue uno de los primeros países en regular y ofrecer licencias bancarias a los criptobancos. SEBA Bank AG, por ejemplo, es una institución totalmente regulada que obtuvo una licencia bancaria y de agente de valores de la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza en agosto del 2019. Silvergate fue popular entre las criptoempresas debido a sus servicios de transferencia bancaria instantáneas y en tiempo real. Por lo tanto, mover fondos en ausencia de tales instalaciones podría llevar más tiempo. En Estados Unidos, Signature Bank parece ser el próximo banco fintech popular elegido por las criptoempresas. Coinbase ya ha cambiado las transferencias bancarias de sus principales clientes a Signature Bank. Signature Bank podría ser la siguiente mejor opción para las criptoempresas. Pero la pregunta es, ¿por cuánto tiempo? En diciembre del 2022, Signature Bank anunció su intención de retirar hasta 10 mil millones de dólares en depósitos de clientes titulares de activos digitales, iniciando un éxodo general del sector de las criptomonedas. El banco ya había roto lazos con Binance, interrumpiendo sus servicios bancarios SWIFT para el exchange. Aunque a las empresas de criptomonedas siempre les ha resultado difícil encontrar un socio bancario debido a la ausencia de normativas claras en torno al mercado, la saga Silvergate ha elevado el nivel de dificultad de transferir efectivo a los exchanges de criptomonedas. En otra nota, un juez estadounidense cuestiona la objeción de la SEC al acuerdo de Voyager con Binance US. Un juez estadounidense ha reprendido a la SEC por su vaga objeción al acuerdo de reestructuración de Voyager y le ha pedido que concrete sus preocupaciones. El juez de quiebras del caso Voyager Digital ha regañado al regulador de valores de Estados Unidos por su ambiguo razonamiento para oponerse a la venta propuesta de la empresa de préstamos de criptomonedas a Binance US. En una audiencia celebrada el 2 de marzo en el Tribunal de Nueva York, el juez de bancarrota estadounidense Michael Wiles dijo que la Comisión de Bolsa y Valores había pedido básicamente parar a todo el mundo en seco, sin explicar cómo abordar las preocupaciones que tenía sobre el acuerdo, según un informe de Reuters. El tribunal estaba considerando un plan de reestructuración anunciado el 19 de diciembre para sacar a Voyager de la bancarrota del capítulo 11, que vería al crypto exchange Binance US adquirir sus activos por 1.020 millones de dólares, una opción que Voyager dijo en ese momento que representaba la mejor y más alta oferta por sus activos. La SEC, sin embargo, presentó una objeción a la venta del 22 de febrero, alegando que algunos aspectos del plan de reestructuración podrían violar las leyes de valores, a saber, las transacciones de criptomonedas que tendrán que ocurrir para reequilibrar los fondos y redistribuirlos a los titulares de las cuentas de Voyager. En el tribunal, el abogado de la SEC, William Upgrave, ofreció una respuesta reservada al juez Wiles cuando se le preguntó si el regulador cree que el plan viola la ley, diciendo: "No podemos adoptar una posición en este momento. La SEC es un órgano deliberativo y su proceso no es público según la ley federal". Wiles contraatacó diciendo: "Deliberativo es una cosa, pero ¿qué han hecho?", y añadió: "Si hay razones para preocuparse, necesito oír detalles concretos". El juez Wiles atizó al representante de la SEC con su objeción, diciendo, parafraseando: "Estás pidiendo al deudor que demuestre que las criptomonedas que están negociando no son valores, pero no has dado ninguna guía regulatoria sobre lo que eso es. La venta requiere la aprobación judicial, así como el visto bueno de la SEC y del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos, que está investigando el acuerdo para comprobar si implica una inversión extranjera y plantea problemas de seguridad nacional". El juez Wiles tiene previsto escuchar los argumentos sobre el plan de quiebra el 3 de marzo. El plan propuesto por Binance US transferiría a los clientes de Voyager al Crypto Exchange. Estos clientes podrían entonces retirar sus fondos por primera vez desde que la plataforma se declaró en quiebra el pasado mes de julio. Según se informa, los clientes recuperarían más del 70% del valor depositado en el momento de la quiebra. En una encuesta realizada entre 61.300 titulares de cuentas con reclamaciones contra el prestamista de criptomonedas, el 97% de los clientes de Voyager se mostraron a favor del plan. En otra nota, una zona franca de los Emiratos Árabes Unidos estudiará el pago de servicios con Bitcoin, según una abogada. La zona franca para empresas de activos virtuales en el Emirato de Ras Al Khaimah pretende fomentar las actividades reguladas y no reguladas. La recientemente anunciada zona franca de Ras Al Khaimah para empresas de activos virtuales explorará la aceptación de criptopagos de empresas que buscan establecer sus servicios en el Emirato, dijo un abogado involucrado en el desarrollo del centro. La criptoabogada Irina Heber, ubicada en Dubái, dijo a Cointelegraph que una vez que el Ras Al Khaimah Digital Asset Oasis, RAC DAO, asegure los socios adecuados, comprobará los criptopagos, incluidos Bitcoin y stablecoins, para registros corporativos, alquiler de oficinas y otros servicios. Al fin y al cabo, las ciudades y cantones de Suiza llevan años haciéndolo, señaló. Hibbert explicó además que es necesario contar con la tecnología y la infraestructura reguladora adecuada para que el sistema funcione, pero aclaró que ya se han sentado las bases. Además, la abogada también dijo que RackDAO exploraría la posibilidad de operar nodos completos de Bitcoin y Lightning para apoyar la iniciativa de criptopagos, añadió. Los trabajos están en curso en este sentido y damos la bienvenida a los socios tecnológicos a unirse a nosotros en este viaje. RackDAO, presentada por primera vez durante Blockchain Live 2023, sería una zona franca dedicada a proveedores de servicios de activos digitales y virtuales relacionados con el metaverso, blockchain, tokens de utilidad, carteras digitales, tokens no fungibles, organizaciones autónomas descentralizadas, DAO, aplicaciones descentralizadas y otros servicios relacionados con Web3. Hebert dijo que la nueva zona franca tiene como objetivo fomentar las actividades reguladas y no reguladas, revelando que RackDAO está explorando la creación de la envoltura legal adecuada para DAOs, entre otras cosas. La nueva zona franca también servirá a todas las cadenas de empresas del espacio de activos virtuales, explicó Hebert. Mientras que otras zonas francas solo pueden apoyar a segmentos de la industria, permitiendo actividades muy limitadas, señaló. Tengo que estructurar múltiples entidades en múltiples jurisdicciones. Esto añade costes y tiempo y es contraproducente para los empresarios. Ahora veo una gran oportunidad para que los fundadores basen sus negocios en un solo lugar. Los Emiratos Árabes Unidos tienen más de 40 zonas francas, entre ellas el Dubai Multi Commodity Center, DMCC, y el Dubai International Financial Center, DIFC. Dado que los costes de vida y de negocios en Ras Al Khaimah son un 50% inferiores a los de Dubai, Hebert afirmó que la zona franca del Emirato sería un gran punto para las empresas de nueva creación. El gobierno también ayudará a los proveedores de servicios de activos virtuales con los requisitos bancarios a través de sus propias entidades y relaciones, dijo la abogada. En otra nota, el precio de Bitcoin cae un 5% en 60 minutos en medio de la incertidumbre de Silvergate. El precio de BTC cayó bruscamente el 3 de marzo, eliminando 22 mil millones de dólares de la capitalización bursátil de Bitcoin. El precio de Bitcoin cayó más de un 5%, pasando de $23,500 a $22,240 en poco más de 60 minutos el 3 de marzo, en medio de una ola de incertidumbre en torno al banco de criptomonedas Silvergate Capital. La caída del precio eliminó $22,000 millones de la capitalización total del mercado de Bitcoin, que ahora es de $430,900 millones, según Cointelegraph Market Pro. Marcus Tindall, jefe de investigación de la plataforma de activos digitales Matrixport, le dijo a Cointelegraph que cree que la caída del precio está vinculada a la reciente controversia del Silvergate Bank con su presentación retrasada del informe financiero anual 10K, además de un mayor esfuerzo por parte de los reguladores estadounidenses que intentan restringir los lazos entre los bancos y las criptoempresas. La caída se debe a las continuas repercusiones de Silvergate Bank, ya que ahora hay más incertidumbre sobre la rampa de entrada y salida de fiat. Además, ahora existe una mayor preocupación en el sector de que los reguladores estadounidenses estén intentando cortar más relaciones bancarias entre las criptoempresas y los bancos asegurados por la FDIC. Sin embargo, esto está jugando a favor de Hong Kong y China, que se están volviendo más criptoamigables. Hemos visto un aumento en la cantidad de stablecoins como señal de que las criptoempresas están utilizando criptocarriles para mover dinero, añadió. Varios analistas técnicos en Twitter afirmaron haber predicho la caída desde la resistencia de $23,000. La última vez que BTC cotizó a $22,250 fue el 15 de febrero. La fuerte caída se produce a pesar de un sólido comienzo del 2023. Bitcoin está un 34.8% al alza en el año. Cambiaba de manos a $16,550 el 1 de enero. Este fue Yuke Miyazuta, gracias por tu atención. Nos escuchamos la próxima semana.